Estados Unidos de América.
Los cubanos siguen manifestando en las calles su descontento por los apagones.
Activistas denuncian feminicidio vicario en Vertientes, Camagüey.
Las autoridades dicen que es imposible establecer la identidad de los restos óseos hallados tras el incendio en Matanzas.
Región de Italia contrata a centenares de galenos cubanos por medio de la comercializadora de servicios médicos.
Más de 20 expresidentes iberoamericanos exhortan al Papa Francisco a defender con firmeza la libertad religiosa del pueblo nicaragüense.
En Venezuela, víctimas de violaciones a los derechos humanos y ONGs piden renovación de mandato de la ONU.
Y afirma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Naciones Unidas debe garantizar la seguridad de la central nuclear en poder de las fuerzas rusas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es jueves 18 de agosto de este año 2022 y así se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción hoy se encuentran Ada Balda y Alberto Müller, y frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que con este equipo iniciamos este informativo con noticias de Cuba.
La agudización de los apagones en Cuba dispara las protestas antigubernamentales. Tomás Cardoso con esta información.
Se incrementa el malestar popular en Cuba ante los prolongados apagones. Así lo informaron a Radio Martí residentes desde varias localidades del país, donde se han realizado toques de cazuela y también han aparecido carteles antigubernamentales. En el poblado de San Antonio de los Baños salieron a protestar el martes en la noche, informa Daniel Alfaro Frías.
En lo que es la parte de los pinareños, pues Domingo Lense y en el Haz de Oro hubo manifestación, todo el mundo con calderos, con pitos, hasta una corneta, gritando consignas contra el gobierno, teniendo la presencia de la policía, que quedaron mirando y después se fueron.
Ayer miércoles en la mañana amanecieron colocados carteles antigubernamentales en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque. Reporta el fotógrafo Iván Guerra.
En la entrada del pueblo, lo que le llaman el cuchillo, pusieron un cartel abajo de la dictadura en las paredes del PCC y en la escalera frente a la farmacia también aparecieron carteles. Se han visto boinas negras y boinas rojas rondando la localidad.
La población del Mariel también expresó su descontento. Nos cuenta desde Cabañas Moisés Leonardo Rodríguez.
En la Boca es un poblado que está a la entrada de la bahía de Mariel, al lado de la termoeléctrica. Ayer por la noche hubo protestas, cacerolazos, salieron personas a la calle y a la gente no pudo más.
Desde el poblado de Alquízar, Diezniurka Salcedo advirtió que allí alcanzan hasta las 20 horas sin servicio eléctrico.
El sábado salieron y protestaron en la sede del partido porque es mucho el descontento. Muchas veces tenemos corriente y solamente 4 horas.
En San Juan y Martínez, en Pinar del Río, los residentes expresaron este martes en la noche su malestar. Nos dijo José Rolando Cázares.
Pequeño barrio que le dicen Marrero, salieron las personas también a hacer un cazuelazo.
Por su parte, en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, este lunes en la mañana varias madres fueron a protestar a la sede del gobierno por los prolongados apagones, señala Juan Alberto de la Nuez.
Más de 10 madres, todas trabajadoras, se presentaron en la casa del gobierno a presentar una queja. En Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, de las 24 horas del día, están tomando la electricidad de 16 a 18 horas en 2 intervalos.
En el barrio del Condado, en Santa Clara, los toques de cazuela son casi diarios, asegura Joel Espinosa Medrano.
El reparto insignia de los toques calderos del Condado. Le quitan la corriente en menos de una hora, la vuelven a poner debido a que se va aumentando el toque caldero.
Y desde Santiago de Cuba, este martes en la noche, siguieron las manifestaciones en contra del gobierno en el reparto Zamorana por los cortes eléctricos, cuenta Eldris González Pozo.
Mira, cuando se va la luz por la noche, hay conga por todos lados. Esto parece aquí un carnaval. Pues donde quiera están poniendo carteles en contra del sistema y en contra del gobierno. La gente está opinada, esto ya no se aguanta más.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente las protestas y los toques de cazuela reflejan el agobio de los cubanos por los apagones y además por la crisis económica. Así lo consideran periodistas independientes en este reportaje especial que ha preparado José Luis Ramos.
El malestar crece por día entre la población cubana debido al empeoramiento de los problemas sociales y económicos y el incremento de los apagones, informó Osmel Ramírez, periodista de Diario de Cuba y Havana Time.
Yo veo eso como un fenómeno natural de reacción a una acción. Los apagones no son la única cosa que sucede, no es la única vicisitud que pasamos los cubanos, pero es algo bastante chocante en la vida, que afecta mucho la calidad de vida de la gente y viene como a ser la gota que colma la copa. Dentro de tantas dificultades, ha convertido esta etapa de ahora como si fuera un periodo especial renovado, con algunas cosas peores que la de los años 90.
Esas manifestaciones espontáneas que se están dando en todo el país son fruto del malestar, falta de fe y de esperanza que golpea al pueblo cubano, según dijo a Radio Martí el comunicador.
Y es algo que no lo pueden controlar mientras no puedan resolver los problemas, y parece que es algo que llegó para quedarse. Hay calendarios de apagones que ni siquiera se pueden cumplir, se pasa aquí mismo, en Mayarín, en la provincia de Holguín completa, se han convertido en dos bloques de apagones y son de 12 horas diarias. Sí. Algo que en La Habana no llega a ser así. Aquí es 12 horas diarias. Ayer aquí tuvimos 21 horas de apagón.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, comentó sobre las protestas.
La gente que está saliendo hoy a la calle a protestar o a dar cacerolazo o lo que sea, lo están haciendo sabiendo que hay personas que el 11 de julio salieron y le han puesto 10, 15, 20 años de cárcel por haber hecho eso. Y yo creo que esto es un elemento a tener en consideración, porque es algo que demuestra que el miedo es un elemento muy frágil, que el gobierno, las dictaduras viven de que sus subordinados tengan miedo, y como dicen, que le dijo alguien, un sabio, a un rey, el día que yo no tengo miedo, tú no tienes poder.
Según reporta la Unión Eléctrica, el déficit de la generación eléctrica provoca apagones en diferentes horas del día. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El sistema eléctrico de Cuba sufrió el miércoles un déficit de capacidad que superó nuevamente los 1,000 megavatios en horas de la noche. La afectación se mantuvo por 24 horas del miércoles y continuó durante toda la madrugada de hoy jueves.
La máxima afectación en la noche fue de 1.068 megavatios, unas 375 unidades más de las previstas para el miércoles. Y para hoy se estima una afectación máxima de 950 megavatios en el horario diurno. 10 unidades en 5 de las termoeléctricas de Cuba se encuentran actualmente fuera de servicio por averías.
El Observatorio de Género de la revista A las Tensas confirma el acto de feminicidio vicario que, según publicó La Hora de Cuba, tuvo lugar en la madrugada del 17 de agosto en el municipio Vertientes, Camagüey, en el lugar conocido como Batey del Central. La activista Janelis Núñez, integrante del observatorio, así lo indica a Radio Martí.
Desde A las Tensas, cuando ayer recibimos la alerta de parte de La Hora de Cuba y otras fuentes comunitarias que hicieron la denuncia en redes sociales, nos pusimos con nuestra red que tenemos a tratar de verificar y recabar la mayor cantidad de información posible. Lo que es un hecho es que Yodeisy Favelo Carballo, su hija, fueron víctimas de la violencia machista. Su hija pues resultó muerta en este hecho, digamos, violento. Su hija menor de edad, se trataba de una persona que había tenido vínculos previos con Yodeisy, y por eso, digamos, nosotros lo podemos incluir dentro de la violencia de un crimen de violencia machista, específicamente como dentro de la categoría de feminicidio vicario. Se define como el asesinato de los hijos y las hijas menores de edad o de otras personas mayores de edad por parte de un hombre como instrumento para causar perjuicio o daño a una mujer, porque en Cuba no hay registro ni de feminicidios ni ningún tipo de, digamos, vinculado al tema de género, que es una exigencia además que hemos venido haciendo desde hace años las activistas feministas y otras plataformas de mujeres. Nosotros seguimos recabando información, igual aprovecho la posibilidad para compartirles que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales de A las Tensas si tienen alguna información para verificar, digamos, cómo fueron los hechos con la mayor cantidad de detalles posible. Aunque nosotros no lo hagamos público, sí los usamos luego para nuestro archivo.
Y Cuba descarta identificar los restos de 14 muertos en el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Los 14 bomberos fallecidos en el incendio de tanques petroleros en Cuba no serán identificados. Así lo informó el miércoles un especialista cubano, quien explicó a los familiares que es imposible realizar la extracción de ADN debido al alto grado de calcinación de los 754 fragmentos óseos recuperados. Los restos fueron hallados en la base de supertanqueros de Matanzas y se confirmó que murieron en el lugar. La ubicación de las víctimas fue posible gracias a los testimonios de 15 sobrevivientes. El incendio se desató el 5 de agosto cuando un rayo impactó un tanque que contenía 26 millones de litros de combustible. Las llamas duraron días y se propagaron otros dos tanques iguales, arrasando con cuatro depósitos con capacidad para acopiar 50 millones de litros de crudo cada uno. Tras casi una semana de combate, el fuego fue sofocado, dejando otros dos bomberos fallecidos, mientras que 17 personas continúan hospitalizadas. La presidencia informó que las honras fúnebres tendrán lugar el viernes en el Museo de Bomberos de Matanzas. Además, se decretó un duelo nacional de dos días.
El presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, anunció un acuerdo con el gobierno de Cuba para enviar unos 500 médicos a esa región del sur de Italia en los próximos meses para suplir la falta de personal en los hospitales, que es un problema que afecta a toda Italia.
Todos los días recibo muchos mensajes de ciudadanos calabreses que se quejan con razón de que no hay suficientes médicos en nuestros hospitales. Este problema es mucho más grave en Calabria, explicó el presidente calabrese.
En otro ángulo, y recientemente la ONG Prisoners Defenders y Outreach Aid to Americans denunciaron las violaciones a los derechos que suponen las misiones médicas de La Habana e hicieron un llamado a detener la separación forzosa a que son sometidas miles de familias cubanas.
La violación de los derechos humanos de los médicos cubanos enviados al exterior ha sido ampliamente documentada y denunciada en una investigación publicada por Diario de Cuba de 2018 que reveló esos mecanismos usados por el régimen cubano en la exportación de médicos a Brasil.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a un grupo de 18 balseros cubanos que arribaron a los Cayos Marquesas en el estado de la Florida.
De acuerdo a la información publicada por el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, a través de su cuenta de Twitter, estos balseros cubanos hicieron la travesía marítima en una embarcación de madera llegando hasta la isla deshabitada que se ubica al oeste de Cayo Hueso.
El mensaje agrega que fueron integrantes de la Guardia Costera de los Estados Unidos y posteriormente fueron entregados a la patrulla fronteriza.
12:12, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. ¿Qué nos deparará el clima en las próximas horas? Bueno, pues con nosotros ya se encuentra Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, también con Bruno, Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, entre el anticiclón de las aguas del Golfo y el amplio anticiclón de la región del Atlántico, la Florida, las Bahamas y Cuba continúan mostrando condiciones de tiempo muy estables en medio del reinado de temperaturas muy altas. Cuba tendrá cielos parcialmente nublados aumentando en horas de la tarde, con una muy limitada aparición de chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con informaciones de América Latina.
Víctimas de violaciones a los derechos humanos y 125 organizaciones extragubernamentales piden la renovación del mandato de la Misión Internacional de Determinación de Hechos en Venezuela. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La Misión de Determinación de Hechos es un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que observa la violación de derechos humanos sobre Venezuela desde el año 2019. En su primer informe de 2020, concluyó que existían entonces motivos razonables razonables para creer que se habían cometido en Venezuela crímenes de lesa humanidad. Elvira de Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, asesinado en las protestas de 2017, valora como determinante la actuación de la misión si hay espacio para hacer justicia en Venezuela.
Hacemos un llamado a las misiones diplomáticas que siga la misión, que se renueve el mandato de la misión de determinación de los hechos.
Expertos en derechos humanos advierten sobre la incertidumbre de la permanencia de la oficina de la alta comisionada en Venezuela. Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, considera que con la renovación de la misión de determinación de hechos, los expertos podrán seguir trabajando en la recopilación de evidencias sobre las violaciones que se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela.
Al día de hoy, la misión de determinación de los hechos sigue siendo el único organismo independiente de monitoreo de Naciones Unidas sobre Venezuela, con un mandato para investigar abusos y violaciones sistemáticas y garantizar la rendición de cuentas de quienes cometen estos abusos.
Entre el 6 y el 7 de octubre, 47 países votarían sobre la renovación de la misión de determinación de hechos, petición que formularon públicamente este miércoles 125 organizaciones no gubernamentales, tal y como lo expresó Beatriz Borges, coordinadora de CEPAS.
Creemos fundamental desde ya pedir a la Oficina de Alto Comisionado, de quien vaya a desempeñar el cargo de alto o alta comisionada, priorice la situación de Venezuela. Tenemos la expectativa que sea considerado nuestro llamado, de que sea otra oportunidad para que los estados puedan levantar su voz por los venezolanos y las venezolanas y entender que un país como Venezuela, lamentablemente, si no cumple con los requisitos de protección a los derechos humanos, no debe tener una silla en el Consejo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta Nicaragua. Un arzobispo nicaragüense agradece el apoyo del pueblo mientras continúan las protestas por las medidas del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica. Y más de 20 expresidentes iberoamericanos han exhortado al Papa Francisco a defender la libertad religiosa del pueblo de Nicaragua. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico, reapareció el miércoles en transmisiones en vivo que se realizan desde Matagalpa, donde permanece detenido y bajo asedio junto a 7 personas más. Monseñor Álvarez, según el diario La Prensa, que publicó sus declaraciones, dijo una vez más: "Nosotros estamos unidos. Quiero agradecerles por estar pendientes de todos nosotros". En tanto, varios sectores continuaron protestando. El martes, en México, decenas de personas se reunieron en la Embajada de Nicaragua, en la capital de México, para exigir el fin de las restricciones impuestas a la Iglesia Católica por el gobierno de Daniel Ortega. El coordinador del movimiento Misión Rescate México, Carlos Cortés, en declaraciones registradas por la agencia Reuters, dijo:
"Manifestarle al pueblo nicaragüense el apoyo del pueblo mexicano, que no estamos de acuerdo en las acciones que está realizando Daniel Ortega y su esposa en contra de todos los católicos de nicaragüenses".
La presidenta y fundadora de la Fundación Patria Unida, Alice Galván, señaló:
"Hoy nos estamos manifestando pacíficamente para exigir al gobierno de Nicaragua, al dictador de Daniel Ortega, que cese la persecución".
Entre tanto, más de 20 expresidentes iberoamericanos, entre ellos el español José María Aznar, han exhortado al Papa Francisco a brindar una firme postura de defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa tras la creciente represión ejercida por el gobierno de Daniel Ortega sobre miembros del clero. Los exmandatarios agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA ven con preocupación agravada que ahora la dictadura de los Ortega Murillo haya extendido a la comunidad religiosa la represión que ya venía ejerciendo sobre la disidencia política. La Iglesia Católica Nicaragüense ha denunciado en las últimas semanas la detención de más de una decena de sacerdotes y obispos, y entre las organizaciones afectadas por la batería de ilegalización figuran las Misioneras de la Caridad, la ONG fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ecuador recibe apoyo de los Estados Unidos para realizar el peritaje en el uso de explosivos por las bandas narcodelictivas que siembran el terror en la zona costanera del país. Desde Quito informa Giselle Giacome.
Los barrios populares de la ciudad de Guayaquil se han convertido en el campo de batalla de las bandas narcotraficantes que pretenden tomar el control de los mismos con el uso de armas. En lo que va del año, según datos publicados por la Presidencia de la República, se produjeron 145 atentados con artefactos explosivos. De estos, 72 se reportaron en Guayaquil y aún hay 28 explosiones donde se han utilizado artefactos que no han podido ser identificados. Para apoyar las investigaciones, la administración de Joe Biden envió a un equipo de peritos que ya están trabajando en el lugar de la última explosión registrada en el barrio Cristo del Consuelo. Fausto Salinas, comandante de la policía, aseguró que el apoyo internacional es importante.
Y también todo el apoyo internacional que viene por parte de Estados Unidos y otras agencias de cooperación para la policía es importante para entender algún patrón de conducta de este tipo de terroristas que utilizan explosivos.
Por ahora, hay un detenido que se declaró culpable y cuyo teléfono celular contiene mensajes en los que se hace referencia al ataque terrorista del fin de semana. El sospechoso tiene antecedentes por robo y asesinato y se encontraba en libertad condicional con uso de dispositivo electrónico. En tanto, Víctor Zárate, comandante de policía de la zona 8, que corresponde a la ciudad portuaria de Guayaquil, señaló que junto al sujeto encontraron armas de largo alcance y otros explosivos.
Las amenazas cambiaron. Hoy, con los hechos que están dando, tendremos que tomar los reparos necesarios.
El gobierno de Guillermo Lasso puso a disposición de las familias afectadas por la explosión un bono de ayuda de $250 para los próximos 2 meses. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Argentina, miles de personas se movilizaron el miércoles, precisamente en la capital, en Buenos Aires, a favor y en contra del gobierno de Alberto Fernández. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
Las principales confederaciones sindicales, aliadas del gobierno, marcharon hasta la sede del Congreso para protestar por el alto costo de vida en este país, que registra uno de los índices de inflación más altos del mundo, con un acumulado de 46,2% de enero a julio. Los sindicatos orientaron sus reclamos hacia el sector empresarial, al que responsabilizan de especulación.
Dispuestos a enfrentar a los formadores empresarios internacionales y a respaldar al presidente de la República, Alberto Fernández.
En tanto, organizaciones sociales de izquierda que agrupan a trabajadores informales y desocupados, cada vez más enfrentados al gobierno, se movilizaron a la céntrica Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada, sede de la presidencia, para reclamar al Ejecutivo medidas que contengan el alza de precios.
Entonces, bueno, la CGT ha hecho una marcha contra la inflación, pero de apoyo al gobierno, y esta es la única marcha que hace el sindicalismo combativo y la izquierda en Plaza de Mayo, apuntando contra el poder político en nuestro país, que es categóricamente contra el ajuste del gobierno por aumento de salario y por desembarazarse Argentina del pacto de sometimiento con el FMI.
El ministro de Defensa del Perú, José Luis Gaviria, presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba desde febrero por motivos estrictamente personales, según una carta remitida al presidente del país, Pedro Castillo.
12:22, más informaciones.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy, tras reunirse con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que la ONU debe garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por las fuerzas de Rusia.
Zelensky afirmó en un mensaje publicado en Telegram que en el encuentro celebrado en la ciudad ucraniana de Leópolis se prestó especial atención a lo que llamó el chantaje nuclear de Rusia.
Rusia rechazó las propuestas de desmilitarizar la zona en torno a la planta de Zaporizhia que presentaron Guterres y otras personalidades mundiales.
El portavoz de la Cancillería rusa, Iván Nechaev, declaró que estas propuestas son inaceptables y su implementación harían la central nuclear mucho más vulnerable. Más adelante en nuestra noticia en perspectiva estaremos estableciendo el contacto precisamente en Leópolis. Se encuentra nuestro compañero Álvaro Alba y nos estará dando detalles de esta cumbre que se está desarrollando en estos momentos.
Por lo menos 11 personas murieron y otras 35 sufrieron heridas por los bombardeos rusos sobre la región de Kharkov en el noreste de Ucrania, informa la agencia de noticias AFP.
Rusia bombardea Kharkov horas antes de un encuentro entre el jefe de la ONU y los presidentes de Ucrania y Turquía para hablar del impacto de la guerra y sus posibles salidas casi 6 meses después de la invasión rusa. Situada a unos 40 kilómetros de la frontera rusa, Kharkov es regularmente atacada por el ejército ruso desde el inicio de la guerra a fines de febrero, pero nunca ha sido tomada por las tropas invasoras. El miércoles, en su tradicional mensaje diario, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya llegó a Ucrania. Guterres sostendrá una reunión bilateral con Zelensky y el viernes visitará Odesa, uno de los tres puertos utilizados en el acuerdo de exportación de granos, antes de viajar a Turquía para visitar el Centro de Coordinación Conjunta que supervisa el acuerdo. Según la ONU, entre el 1 y el 15 de agosto se autorizó la salida de 21 graneleros que transportaron materias primas agrícolas. Los principales destinos de esos envíos fueron Turquía, Irán y Corea del Sur. El primer navío humanitario fletado por la ONU, cargado con 23.000 toneladas de trigo, salió de Ucrania el martes con destino a África, como parte del acuerdo alcanzado en julio con mediación de la ONU y Turquía.
En otra información, más de 20 personas murieron y decenas resultaron heridas en un atentado suicida en una mezquita de Kabul a última hora de la tarde del miércoles, según el balance de víctimas aportado hoy por las fuerzas de seguridad.
El portavoz de la policía de Kabul, Khalid Zadran, afirmó que según los últimos datos disponibles, por lo menos 21 fieles murieron y otros 33 resultaron heridos en el atentado, recogen los canales locales Tolo y Ariana News.
Y el Ministerio de Defensa de Taiwán dijo hoy jueves haber detectado 51 aviones y 6 barcos chinos operando alrededor de la isla.
Según la defensa de Taiwán, 25 aviones cruzaron la línea del estrecho de Taiwán, que en tiempos normales actúa como barrera extraoficial entre las dos partes, o volaron dentro de la zona de defensa aérea de Taiwán.
En otra información, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a sus colegas republicanos que dejen de arremeter contra el FBI por el allanamiento de la casa de Donald Trump en la Florida. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En un discurso en el Instituto de Política de New Hampshire, el ex vicepresidente Pence pidió a los republicanos que dejen de criticar al FBI tras la redada en la casa del expresidente Donald Trump como parte de una investigación del Departamento de Justicia sobre el posible manejo de información clasificada por parte de Trump. Él dice que esos ataques contra el FBI deben detenerse, que las llamadas para quitarle los fondos al FBI son tan malas como las llamadas para quitarle los fondos a la policía. Añadió que los republicanos pueden pedirle cuentas al fiscal general por la decisión que tomó de allanar la residencia de Trump sin atacar al personal del FBI. Pence también dijo que daría la debida consideración si se le pidiera que testificara ante el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios en el Capitolio el 6 de enero del 2021. La petición de moderación de Pence se produce cuando funcionarios encargados de hacer cumplir la ley advierten sobre un número creciente de amenazas violentas contra agentes federales e instalaciones gubernamentales desde que los agentes registraron la residencia de Trump la semana pasada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nuevas guías de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para la viruela del mono en los Estados Unidos ante la primera posible transmisión de humano a perro. José Pernalete tiene este reportaje y las declaraciones de la epidemióloga Dadilia Garcés.
Alejarse de los animales domésticos en caso de alguna infección de viruela del mono en el hogar. Esa es la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades tras el primer caso en el mundo en el que un perro en Francia resultó infectado luego de que sus propietarios le traspasaran el virus.
Nos lleva a que tenemos que cambiar un poco las medidas de cómo se transmite la enfermedad y de cómo proteger también a nuestras mascotas. Esto implicaría de que cuando estemos enfermos, no solo aislarnos de las personas, sino también cumplir un aislamiento con nuestras mascotas y observar nuestras mascotas por lo menos 2 semanas para determinar si ellos realmente están enfermos o no.
Los expertos en cuidado de animales hacen énfasis en el nivel de aislamiento al que es necesario regirse para evitar algún riesgo de contagio a los animales de casa.
Ya sabes, reducir el contacto con el animal a cosas necesarias, como proporcionar comida y agua. Obviamente, recomendaríamos que las personas no duerman con sus animales si tienen viruela del mono. Y reducir otros tipos de contacto cercano, como abrazar, acurrucarse, besar y lamer y ese tipo de cosas.
De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos ya se registran más de 12.600 casos confirmados de este virus.
Continúa siendo Nueva York el estado con mayor número de casos, seguido por California. En tercer lugar está la Florida.
Autoridades de salud pública en Florida confirmaron el primer caso de un niño infectado con este virus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, gracias por acompañarnos en las redes sociales. Les recuerdo siempre nuestra página de YouTube. Ahí usted nos puede consultar y nos puede seguir. Y claro que vamos a tener más noticias ahora en las frecuencias de Radio Martí. Acompáñenos. Gracias. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a continuar con informaciones que nos llegan de Cuba y de diferentes partes del mundo. Además, recordarles el contacto que tendremos dentro de unos minutos con nuestro corresponsal Álvaro Álvarez. Se encuentra en Leópolis y nos va a informar sobre la cumbre que se está desarrollando en esa ciudad con respecto a la situación de la planta nuclear de Zaporilla. Y allí se encuentran el secretario general de la ONU y también el presidente de Turquía. Tendremos, por supuesto, la información que nos llega con respecto al preso político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, la situación que enfrenta también otro preso político, Andy García Lorenzo. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día y claro que hay deportes con Pepe Lacayo. El equipo continúa acompañándoles, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, en la sala de redacción está Ada Balda y Alberto Müller y frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
El preso político y dirigente del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, denunció vía telefónica que continúa aislado en una celda con fuertes calambres en las manos y los pies. La activista Yanelis Núñez informó a Radio Martí.
Que llamó a Claudia, lo que le dijo era que se mantenía con unos calambres que le están dando en las manos y en los pies, más que nada cuando se apoya, cuando hace algún gesto, que sigue en la celda en solitario, y una celda está tapiada donde no te entra la luz del sol, y es un poco la situación que tenemos, digamos la última actualización, vamos a ver cuando la familia vaya a verlo.
El opositor ha realizado 3 huelgas de hambre exigiendo su liberación. Otero Alcántara está recluido desde el 11 de julio de 2021 a raíz de las manifestaciones antigubernamentales que sacudieron al país ese día y reveló que continúa en una celda tapiada donde no le entra la luz del sol.
En la última visita familiar se conoció que el activista fue víctima de una agresión por parte de un preso común, demostrando la situación en riesgo en la que se encuentra.
Otero Alcántara fue condenado a 5 años de prisión en un juicio amañado, dijeron testigos. En varias oportunidades, el régimen cubano ha ofrecido al activista su libertad a cambio del exilio forzado, una opción que se niega a aceptar.
El preso político Andy García Lorenzo se encuentra enfermo, aislado y sin comer desde hace 2 días en la enfermería del campamento de trabajo correccional El Yabú en Santa Clara. Su hermana, Roxana García Lorenzo, declaró este miércoles a través de Facebook que días atrás Andy presentó un delicado cuadro de salud y fue trasladado a un hospital sin que su familia fuera informada.
En este momento acabamos de tener una llamada con él. Hace unos días atrás estaba comiendo, se atoró, esto le provocó de que se puso mal de salud. No se sabe exactamente qué fue lo que le dio. La cuestión es que mi hermano durante ese día estuvo con más de 6 vómitos, con más de 6 diarreas consecutivas en menos de media hora. Y al ver los demás reclusos que estaban allí con él, empezaron a gritarle a los guardias para que vinieran, para que lo socorrieran. Mi hermano estaba dentro del destacamento donde se encontraba y los guardias no le hicieron caso. Por más de media hora estuvieron gritando para que vinieran. Al cabo de más de media hora estar gritando, fue que vinieron los guardias a socorrerlo. Se demoraron más de 2 horas en llevarlo para el hospital. Mi hermano fue trasladado para el hospital nuevo, muy mal de salud. Dice que se le viró la boca, la lengua se le fue para atrás, estaba con falta de aire, no tenía fuerzas para levantarse, prácticamente estaba casi que desmayándose. Los vómitos no cesaban, tuvo más de 6 vómitos juntos al mismo tiempo, con más de 6 diarreas consecutivas. Y esto no se nos informó a la familia, esto lo acabamos de saber ahora y fue hace unos días atrás. Mi hermano me estuvo diciendo de que realmente él sentía de que se iba a morir y lo volvieron a trasladar para el campamento donde se encontraba el Yabú. En todo esto nosotros no supimos nada y lleva 2 días sin comer, no porque él esté plantado ni nada, sino porque la dieta que le mandaron no la tiene ahí adentro y ni siquiera se nos permite a nosotros los familiares ni llevarle medicamentos ni llevarle la comida que tiene que comer allí.
A finales de mayo, García Lorenzo, de 24 años, recibió un cambio de medida mediante el cual las autoridades cubanas dispusieron que cumpliera los 4 años a los que fue sentenciado en régimen abierto o campamento de trabajo. Fue procesado por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado por su participación en las protestas del 11 de julio en Santa Clara.
El activista Orlando Ramírez Cutiño, padre del adolescente Jonathan Torres Farrat, recibió una citación para hoy a las 2:00 p.m. en la Fiscalía General de la República sobre un proceso de propaganda enemiga.
Yo estoy pendiente a un proceso de propaganda enemiga, puesto de que, como saben, yo fui detenido por un pullover del proyecto Cuba en Familia, donde se pedía la libertad de los presos políticos en Cuba, de los menores. Unas ocasiones me han sitiado la vivienda, o sea, me han cercado. He sufrido represalia bastante por la parte de la seguridad del Estado. No me dejan salir cuando ellos entienden, no me dejan salir a comprar comida, a pesar de que estoy a cargo de un bebé, de un recién nacido, o sea, un niño de 9 meses ahora en este momento. Comencé el activismo político a raíz de los sucesos del 11 de julio. Anteriormente era seguidor del movimiento San Isidro, del 27 de noviembre, y fui seguidor de otras causas más también. En incontables ocasiones hemos salido de la vivienda para hacer nuestras cosas, nuestras gestiones, y hemos tropezado en el camino con que la seguridad va atrás de nosotros, incluso vienen a las tiendas donde nosotros entramos a comprar cualquier alimento, cualquier cosa, cualquier mercado, en una guagua, se suben con nosotros, se montan en los carros. O sea, la persecución de ellos es total. Yo soy padre de un menor preso político. Como padre de un menor preso político decidí no callar. Mis publicaciones todos los días trato de poner la foto de algún preso político, trato de darle visibilidad a algún caso, porque él mío está en la calle esperando el juicio después de 10 meses que estuvo preso, pero quedan otros más adentro.
Y un video se ha convertido en viral. Se llama Cuba duele. La influencer cubana Clau Tropiezo se sorprende con la respuesta que ha tenido su reciente video y Salvador Blanco tiene este reportaje, además recogió sus declaraciones.
De repente aparece esta joven con acento cubano en tu página de Facebook, de Instagram, de Twitter y llama la atención.
A riesgo de todo lo que me pueda pasar por cada una de mis palabras. Siento que este país ha acabado con mi juventud, ha acabado con la mía y con la de un montón de jóvenes. Nadie, el joven cubano, no sueña con tener una familia, comprarse una casa, tener su propio negocio, poder conocer su país, disfrutar de unas merecidas vacaciones, las típicas metas de personas de su edad. Ya el mayor y único sueño de un joven cubano es poder partir de la isla, al costo que sea.
Como sale en uno de los comentarios de Facebook, la sencillez de su narrativa hace su mensaje más crudo. Su nombre artístico es Clau Tropiezos. El título del video, Cuba duele.
El joven cubano, por no decir el cubano en general, ha perdido lo último que se puede perder, las esperanzas. O yo por lo menos las he perdido. El cubano no vive, sobrevive. El cubano sonríe para intentar engañarse a sí mismo de que vive en una obra de teatro de humor. Muy buena, por cierto. El cubano intenta cada día no perder la solidaridad que siempre lo ha caracterizado y no negar ese poquito de sal que aún pide la vecina cuando a ti también. ambiente falta. El cubano se alza y recibe palos. El cubano exige sus derechos y recibe apagón y miseria. Odio ver la inhumana forma en la que viven tantas familias en mi país. Odio que no tengamos ni voz ni voto.
Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
12:39. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Bruno. Bueno, pues ya hoy, como habíamos dicho ayer aquí en Noticiero Estadio de Radio Martín, hemos tenido fotos que ilustran lo que ya se informó. Ya hoy varios de los jóvenes del 11J que habían sido excarcelados para trabajo correccional sin internamiento, ya hoy se personaron. Tuvimos fotos de Miyoslán, que nos la mandó su papá cuando iba con su mochila rumbo a la prisión de Occidentes, a prisión cerrada, con 18 años. También su hermana Mayani Román Matos ayer recibió la visita y nos ha hecho llegar una carta de denuncia, que estaremos hablando de eso mañana, sobre todo lo que está ocurriendo ahí con las niñas y las jóvenes mujeres del 11J en la prisión de mujeres de Occidente. Y le agradece a Radio Martí también por la preocupación y el seguimiento, claro, a todas las denuncias de ella. Publicaremos mañana la carta que ella nos hizo llegar, que le entregó de su puño y letra a su padre, que la visitó ayer en la prisión del Guatao. Tenemos esto, vamos a hablar también sobre la situación del dengue. El dengue, los números de Holguín, yo creo que aunque no dan la cifra del gobierno, coinciden con el análisis que hemos estado haciendo aquí en Radio Martí. Aparentemente el nivel de infestación Holguín es el doble o el triple del resto de las provincias. Segúrate. Hay una situación complicada, hay colapso de hospitales, vamos a estar hablando del dengue hoy en el espacio, y también de la situación económica y los apagones que
no
cesan.
No, eso es por favor. Así que ya saben ustedes, 2:00 p.m. es la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Julio Curiel.
Soy Yamani Lomar.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Astros versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usted está en sintonía con el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a hablar de Ucrania, de lo que está sucediendo ahora mismo en ese país. Le hemos comentado a todos ustedes y traído la noticia lo que dijo Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, con respecto a la situación que se vive en la planta nuclear de Zaporiña y el pedido que le hace a Naciones Unidas. Más detalles con nuestro compañero Álvaro Alba, que se encuentra precisamente en Leópolis. Álvaro, muchas gracias. Muy buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Adriana. Ya buenas noches acá. Efectivamente, esta ciudad hoy, como comentábamos ayer, amaneció, no digo yo sitiada, pero sí con altos efectivos de seguridad. Los residentes se quejaban por los atascos en las intersecciones. Una ciudad pequeña, una ciudad histórica con tantos siglos de construcción, sabes que siempre el casco histórico es lo más complicado, y sobre todo con la logística que trajeron el presidente de Turquía y también el primer secretario de las Naciones Unidas. Para beneficio de nuestros oyentes, decirle que la primera dama se encontraba aquí desde hacía días. La esposa de Zelensky visitó un hospital donde se encuentran los niños heridos que van a ser enviados a hospitales en Estados Unidos, en Alemania y en España, y visitó escuelas para iniciar el curso escolar. Pero volviendo al tema principal, el pedido que hizo Zelensky a las Naciones Unidas de la planta nuclear de Zaporizhzhia, las exigencias de Ucrania, que ya eran bien conocidas, pero lo que le preocupa a los ucranianos es lo que ha venido diciendo el Kremlin, de que para que llegue la inspección a esa planta es que tienen que pasar por territorio ruso. Recordemos que hace unos 2 días se hicieron unos ejercicios, y aquí la prensa lo ha destacado mucho, unos ejercicios para, en caso de un accidente nuclear allí en la planta, que es la mayor de Europa, y todos temen que en caso de cualquier accidente, de cualquier bombardeo, de cualquier negligencia también, que ocurra una experiencia similar a la que se vivió aquí cuando Chernobyl, la planta de Chernobyl, en 1986. Lo que parecía que iba a ser el tema principal, que era el trigo, quedó desplazado con el inminente peligro de Zaporozhye. Si hay un estallido nuclear, de poco van a servir los granos en el futuro. Pero los ucranianos son muy realistas, no les ponen mucha esperanza a este tipo de conversaciones. Ellos saben que tienen que utilizar todas las plataformas. Hoy nos decían varios miembros de una comunidad de voluntarios aquí en la ciudad que ellos lo que quieren es seguir ocupando espacio en la prensa internacional, hablando en simposios, luego ante cualquier extranjero para exponerle cuál es la realidad que están viviendo, cuál es la ayuda que necesitan y que al final ellos lo que desean es que se termine el conflicto y que los invasores salgan de su suelo.
Exactamente, y es bueno que lo menciones, Álvaro, porque ya son 6 meses de esta guerra en Ucrania, esta invasión rusa, y ha sido fundamental este tipo de información que los ucranianos, el ciudadano de a pie, ha logrado transmitir a través de las redes sociales, fundamentalmente de lo que se vive en el país, de lo que ellos necesitan. Y tocaste también el tema de la central nuclear. El presidente de Turquía advirtió hoy precisamente del riesgo de una nueva catástrofe nuclear que puede derivarse de la invasión rusa en Ucrania. Has mencionado también el realismo, ¿no?, que viven los ucranianos. ¿Se manifiestan con respecto a esto? ¿Tienen temor después de haber pasado por la catástrofe de Chernóbil?
Sí, tienen temor, pero mira, me ha asombrado la espiritualidad que tienen, que no existía en época de la Unión Soviética. Ni siquiera en el 2014 había tanto fervor espiritual por la defensa de lo que ellos consideran que son principios básicos de la nación ucraniana: defender su idioma, defender su cultura. Hoy precisamente, cuando visitábamos varios de los museos aledaño al centro de la ciudad, vimos cómo han protegido todas las estatuas con sacos de arena, han sacado las obras más importantes para guardarlas, y el peligro de una catástrofe nuclear lo tienen los ucranianos en su ADN después de lo de Chernobyl. Ellos saben lo que es una desgracia de esa magnitud, todavía están lidiando con las secuelas ecológicas, psicológicas y naturales, biológicas, de esos accidentes. Todavía están naciendo niños con problemas hereditarios de aquellas generaciones que fueron afectadas por la catástrofe. Por eso, si alguien está consciente, son los ucranianos. Hizo bien el presidente Erdogan en levantar el tema, estar consciente, pero estamos hablando de un conflicto donde hay otra parte, que es el agresor, el que ha ocupado esa planta nuclear. Y hoy escuchábamos a unos expertos japoneses, que sabemos que también allí recientemente hubo un accidente en una planta, y estaban ellos pidiendo casi literalmente que pasara a control de las Naciones Unidas, del Organismo Internacional de Control de la Energía Atómica, en la seguridad de la planta, y que salieran de allí las fuerzas militares rusas, que la están ocupando desde el mes de marzo.
Así es. Estaremos pendientes de todo lo que sigue ocurriendo en Ucrania. Desgraciadamente también, Álvaro, y esto no podemos obviarlo, muchas ciudades están sufriendo los bombardeos rusos, se están enfrentando los ucranianos a las tropas rusas, y es una realidad que están viviendo una guerra que ya desde el 2014 los propios ucranianos estaban librando. Álvaro, gracias por estos minutos al informativo, y estaremos
gracias,
informando.
Gracias, Ariane, gracias a ustedes.
Claro que sí. Más detalles en próximos espacios. 12:48, más informaciones.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió el miércoles a Siria que ponga en libertad al periodista estadounidense Austin Tice, quien se cree que fue secuestrado hace 10 años cerca de Damasco mientras informaba sobre el conflicto sirio. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo a la prensa el martes que el gobierno de Estados Unidos ha presionado a Siria para que devuelva al periodista Austin Tice y a todos los estadounidenses.
Syria has never acknowledged holding him.
Él dice que Siria nunca ha reconocido tenerlo y que siguen creyendo que Siria tiene ahora la oportunidad de ayudar a liberar a un ciudadano estadounidense, que continuarán buscando todas las vías posibles para asegurar la pronta liberación de Austin Tice. Siria negó el miércoles que tenga detenidos a Tice u otros estadounidenses después de que el presidente Joe Biden acusara al gobierno de tenerlo. Los comentarios de Biden la semana pasada se produjeron en un comunicado emitido por la Casa Blanca para conmemorar el 10º aniversario del secuestro de Tice, que tuvo lugar cuando estaba en Siria cubriendo su largo conflicto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo en un comunicado que Damasco niega haber secuestrado o retenido a cualquier ciudadano estadounidense en su territorio. Tice desapareció el 14 de agosto del 2012 en un puesto de control en un área disputada al oeste de la capital siria. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Con 12:49, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, la Organización Mundial de la Salud informó que los contagios de la viruela del mono aumentaron en un 20% la semana pasada, sumando 7.500 nuevos casos.
Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco considera que no hay pruebas suficientes para abrir una investigación de la Iglesia sobre el cardenal canadiense Mark Ouellet por acusaciones de agresión sexual, según un comunicado del Vaticano.
París, las autoridades de Francia elevaron a 5 la cifra de fallecidos y por lo menos una veintena de heridos por las tormentas que sacudieron la isla mediterránea de Córcega.
Túnez, los incendios forestales en el este de Argelia han causado la muerte de al menos 37 personas según el último balance de Protección Civil.
Shanghai, por lo menos 16 personas perdieron la vida y otras 36 permanecen desaparecidas tras una inundación repentina en la provincia septentrional china de Qinghai, según la prensa estatal.
Ciudad de México, el gobierno mexicano se reunió con la empresa alemana DMT y la estadounidense Phoenix First Response para afinar la estrategia de rescate de los 10 mineros atrapados en el norteño estado de Coahuila, según informó el jueves Laura Vázquez, la coordinadora nacional de Protección Civil.
El Pepe.
Increíble. Nadie como tú, Pepe Lacayo. Pero, buenas tardes.
Muy buena. Esa cancioncita la podemos virar. Bruno. Ahí viene Bruno. Y suena igual, pero sí.
Bueno.
Nada más que tiene más fuerza.
El Pepe.
Así es. Damas y caballeros, vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA. Todo parece indicar que LeBron James se va a quedar con los Lakers de Los Ángeles hasta que se retire del deporte a los 40 años de edad. Los Lakers en este momento le están presentando una extensión de su contrato, 2 temporadas y $97 millones a LeBron James para que esté con el equipo 2 años más. El año pasado tuvo un promedio de 30 puntos, 8 rebotes y un poquito más de 6 asistencias por cada partido. Los Lakers ganaron 33 juegos, perdieron 49. Lo único malo de LeBron James es que los últimos 2 años se ha perdido 1/3 de la campaña regular debido a lesiones. Bueno, esto ocurre cuando uno tiene 37, 38 años de edad. Pero vamos a ver, así que LeBron James hasta los 40 años va a permanecer con los Lakers de Los Ángeles. Y esto era una de las cosas que los Lakers querían durante esta temporada. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Mañana arranca la segunda jornada en España de la Liga, la segunda liga más competitiva y cara del planeta. Los partidos de mañana, el Español de Barcelona contra el Rayo Vallecano y el Sevilla contra el Real Valladolid. El sábado, el Real Madrid en Galicia contra el Celta de Vigo a las 4 de la tarde. El domingo el Atlético recibe al Villarreal de Castellón, mientras que el Barcelona juega en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. En la Liga Inglesa el sábado el Tottenham recibe al Wolverhampton, el Chelsea contra el Leeds United, el Manchester City contra el Newcastle United y oye esto, el lunes 22, el Liverpool contra el Manchester United. Ambos han arrancado muy mal, el Manchester United con 2 derrotas, el Liverpool con 2 empates. En la Bundesliga, comenzando mañana, el Borussia de Mönchengladbach contra el Hertha de Berlín, mientras que el sábado el Borussia Dortmund contra el Werder Bremen, el Leipzig se enfrenta al Union Berlín y el lunes el Bayern de Múnich contra el Bochum. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Interesante jornada anoche. ¡Ja! Dramatismo por todos lados. Los Astros de Houston vencieron a los Medias Blancas de Chicago 3-2. Yulieski Gurriel, el primer base cubano con un hit. Su promedio es 243, nada del otro mundo. Jordan Álvarez sigue teniendo promedio en base de 400. Anoche anotó carrera, tuvo un hit, una carrera impulsada. Y por el equipo de los Medias Blancas hubo 3 cubanos. José Abreu con 2 imparables y una carrera anotada, batea 309, más que respetable. Joan Moncada se puso por encima de los 200 con un hit y una carrera impulsada, su número 36. Y Yasmani Grandal está bateando 201 con su hit de anoche. Y dramática victoria en el Bronx para los Yankees de Nueva York. Estaban perdiendo en el 10th inning contra los Tampa Bay Rays. Lograron ganar 8-7 gracias al gran slam de Josh Donaldson. Aroldis Chapman, que le habían caído a palos en el 10th inning, los Tampa Bay Rays, con 2 carreras limpias, 2 boletos, fue el ganador del partido, como sin querer queriendo, cuando Josh Donaldson lo sacó del apuro conectando el Grand Slam, hizo de Aroldis Chapman, el cubano, el ganador, su segunda victoria contra 3 derrotas. Hubo 2 cubanos por Tampa Bay en ese juego. Yandy Díaz impulsó 3 carreras, oyeron bien, 3 carreras, suma 41 en lo que va la temporada, con 2 imparables. Randy Arozarena se fue en blanco, negoció boleto y se ponchó 3 veces. Los Azulejos de Toronto frenaron a los Orioles de Baltimore 6-1. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con una carrera impulsada, su número 48, y está bateando 307. Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Y se caen las acciones de un operador de salas de cine del Reino Unido. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Cineworld anunció que la falta de películas de gran presupuesto ha mermado sus finanzas, situación que se prevé continúe hasta noviembre cuando se estrene Black Panther Wakanda Forever. Las acciones de la segunda cadena de cines más grande del mundo cayeron 40% esta semana, ya que tiene deudas con los antiguos accionistas de su división estadounidense Regal y una posible multa multimillonaria en una pelea legal con Cineplex Canadá. La deuda neta de Cineworld aumentó el año pasado. La cadena esperaba recuperarse en este 2022 con las secuelas de Avatar de James Cameron y Top Gun Maverick de Tom Cruise, así como algunas películas de Marvel, pero Hollywood ha estado estrenando menos películas que en años anteriores. 1964, más de 10.000 personas se dan cita en la ciudad de San Francisco para recibir a los Beatles en su primer tour por Estados Unidos. La multitud derribó una reja que había sido colocada para proteger al cuarteto británico mientras la prensa les tomaba fotografías. 1984, George Michael llega al primer lugar en 25 países con el tema Careless Whisper. La canción de cuando formaba parte él del dúo Wham junto a Andrew Ridgely viene incluida en el CD Make It Big. Para ese entonces el tema vendió más de 7 millones de copias a escala mundial y hoy es récord en descargas digitales. El disco incluye temas como Wake Me Up Before You Go Go y Everything She Wants. El mismo día, 18 de agosto de 1984, The Police, Joan Jett, Blackhearts y R.E.M. Rapid Eye Movement se presentan en el Shea Stadium de la ciudad de Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América.
Dos 12:58, tiempo de titulares. Los cubanos siguen manifestando en las calles su descontento por los apagones.
Activistas denuncian feminicidio vicario en Vertientes, Camagüey.
Las autoridades dicen que es imposible establecer la identidad de los restos óseos hallados tras el incendio en Matanzas.
La región de Italia contrata a centenares de galenos cubanos por medio de la comercializadora de servicios médicos.
Más de 20 expresidentes iberoamericanos exhortan al Papa Francisco a defender con firmeza la libertad religiosa del pueblo nicaragüense.
En Venezuela, víctimas de violaciones a los derechos humanos y ONGs piden renovación de mandato de la ONU.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo informativo, más de 4.000 cubanos se han lanzado al mar desde octubre para llegar a Estados Unidos. El ELN libera militares secuestrados como gesto ante el diálogo con el gobierno de Petro. Ucrania pide a América Latina que cese el comercio con Rusia. No se lo pierda. Esto a partir de las 3 de la tarde. Este equipo se despide. Mañana regresa. Empezamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.